Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para compartir tu palabra. Gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro gran proveedor, nuestro gran ayudador. Sin ti no temeremos nada, Señor, a pesar de que muchas veces las cosas no salen como queremos. Pero hemos visto que como tú guiaste a tu pueblo, Señor, al desierto, a un lugar donde aparentemente no había salida, Señor, una emboscada para tu pueblo, pero tú ya lo tenías todo listo, todo preparado, y pudimos ver tu mano poderosa partiendo las aguas y tu pueblo cruzando frente a lo que era imposible que suceda, Señor. Y ahora nos encontramos al otro lado del mar, luego de que Moisés cante, Señor, por la hazaña que tú habías hecho, mi Dios. Gracias porque esas cosas nos animan, esas cosas nos ayudan a salir adelante. Yo te pido que esta noche también nos ayudes a entender lo que tu palabra tiene para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ayer estuve en Gracia y prediqué lo que prediqué el jueves acá, cómo habían cruzado el Mar Rojo y todo eso, y de verdad que salió bien bonito, bien chévere. La gente estaba recontra entusiasmada con el tema, porque el tema tiene que ver mucho con la vida diaria, los problemas, ¿no? Cuando tú te enfrentas a las cosas que no puedes manejar y de repente Dios hace un milagro, ¿no? Muy bien, estamos en el capítulo 15 y la vez pasada nos quedamos en el versículo 19. Este capítulo, el canto de Moisés, que habíamos analizado versículo por versículo, es un canto bastante largo y tiene demasiada información de la cual pudimos aprender muchísimas cosas. Estamos en Éxodo 15, versículo 20. Y vamos a hablar hoy día, no le he puesto título porque no sé qué título poner, a ver si me ayudan a ponerle título al final, ¿ya? Para poner en la web. El versículo 20. Y María la profetisa, y aquí empiezan los problemas doctrinales con algunos, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. ¿Se acuerdan la vez pasada? Estamos ya al otro lado del mar. El coro de 600.000 hombres, ¿no? Un corito muy, muy agradable, muy bonito, cantando, alabando a Dios, en realidad casi 2 millones de personas. Y ahora nos encontramos que la historia se concentra en 2 versículos solamente, en una persona, en María. María, la hermana de Moisés y a Aarón. ¿Por qué no menciona Moisés a María como su hermana y la menciona como hermana de Aarón? Hay un montón de explicaciones que dan los comentaristas, pero como no nos interesa el tema de María ahora, sino el tema profetiza, ya vamos a hablar de eso. No vamos a desenredar el asunto. De repente, pues, ese día se peleó, pues, el día que estaba escribiendo Moisés con su hermana, y ya, pues, no te pongo a ti, pues, en la Biblia, no la escribió. Pero acá a María se le llama con un título especial, se le llama profetiza. Y palabra que para algunos puede representar escarapelamiento de cuerpo, o de repente simplemente ignorancia, o de repente profetiza, o algunos otros se van al extremo, porque hay quienes se van al extremo total y hablan de un sinnúmero de doctrinas con respecto a la profetiza. ¿Por qué se le llamaba profetiza a María, a la hermana de Moisés? Si vamos a Números 12, los primeros 2 versículos, y a Miqueas 6:4, que es donde se menciona a María, vamos a ver que esta mujer, junto con Aarón, recibían algún tipo de revelación por parte de Dios. Ella recibió revelación de Dios para el pueblo, palabra de Dios para que ella se la comunique al pueblo. Y por esa razón es que se le llama profetisa. Pero no solamente por esta razón. Hoy día vamos a tratar de delinear con mucho cuidado el tema de las profecías y la profecía el día de hoy. Si realmente existen profecías, si no existen profecías, si hay profetas, no hay profetas. Voy a tratar de no atacar, me han dicho que no ataque tanto a las personas, pero yo ataco las doctrinas que están equivocadas, pues, ¿qué me queda? Pero voy a tratar de ser suave esta vez para que no salgan traumatizados. Otra de las características de María era que ella cantaba. Vemos que acá dice, usaba pandero en su mano, y dice que iban en pos de ella con panderos y danzas. A la profetisa cantaba, tocaba pandero y danzaba. Y de estos versículos y de otros más que encontramos, y esos apúntenlos y revísenlos después, en 1 Samuel 10:5 y en 1 Crónicas 25:1, vamos a encontrar a un grupo de profetas que salían profetizando, pero ¿qué estaban haciendo cuando profetizaban? Cantaban. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que está muy ligada la labor de la profecía con la música. ¿Qué pasa el día de hoy con esas doctrinas que se empiezan a ir hacia los extremos y empiezan a decir que Dios está instaurando, restaurando el ministerio profético el día de hoy? Muchas personas cogen estos pasajes de Crónicas, Samuel y el que estamos leyendo en Éxodo, y de ahí sacan lo que se conoce el día de hoy como el canto profético, que está acompañado con la danza profética, de tal forma que se crean ministerios dentro de la iglesia donde los músicos se les considera especiales, porque como hemos visto estos versículos, los músicos profetizaban, o cuando algunos profetizaban usaban música y cantaban. Y esto se ha trasladado a la iglesia el día de hoy y se ha metido en muchos lugares, creando una confusión de doctrinas y de enseñanzas. ¿Tiene la música algo especial? ¿Algo en especial? Yo he estado en reuniones en iglesias donde el momento de la música está dividido en dos partes: la alabanza y la adoración. La primera parte es la alabanza, que son las canciones rápidas. Y la segunda parte es la adoración, que son las canciones lentas. En lo personal, yo no encuentro ninguna diferencia entre una y la otra. Tú puedes adorar con canciones rápidas, o puedes alabar con canciones lentas, o a la inversa, no hay ninguna diferencia. Pero ¿qué sucede cuando en las iglesias empiezan a entrar las canciones lentas? Se empieza a creer, y justo eso hablé ayer también, se empieza a creer que se crea un ambiente especial en el que Dios empieza a fluir a través de la música, y le han agregado el plus de que el día de hoy no solamente sucede eso, sino que además es el ambiente por medio del cual Dios envía palabra profética a la iglesia. Y encuentras reuniones en las que, por ejemplo, estás orando, están cantando, entran en este estado medio sentimentalón de la música y empiezan a cantar en lenguas, ¿no? Y empiezas a escuchar que de repente, todo el mundo empieza y un cántico en lenguas que suena bonito, o sea, es agradable, suena bonito, no es nada del otro mundo, porque a veces sí se hace con orden y sale bacán, pero y empiezan a cantar y no se quedan callados. Esperan que la palabra profética venga. Pues como ya se condicionaron todos para que esto suceda, desesperan, se para uno por ahí y empieza, el Señor me ha dicho que no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo recién empecé a caminar los caminos del Señor, yo empecé en un grupo carismático. Los carismáticos se caracterizan por hacer abuso y abuso de los dones. El día de hoy los carismáticos ya no son la minoría, sino son la mayoría, y el problema es que el día de hoy ya están desviados totalmente los carismáticos, tanto en la iglesia evangélica como en la iglesia católica, peor todavía en la iglesia católica. ¿Y qué pasaba? Sucedía esto todos los domingos y todas las reuniones, y se paraba pues alguien y hablaba, Dios dice que te ama, y otro lloraba, Dios me ama y que no sé qué. No, el Señor dice que no tengas dudas porque Él te va a proveer, y otro por allá. ¡Oh! Si tú haces un análisis de las probabilidades de que efectivamente lo que tú digas sea aplicable a las personas que están acá, obviamente le vas a chutar a alguien. Pues no, que yo me pare y me diga, oh, una palabra de sabiduría. Yo sé que alguien está enfermo. Dime, ¿quién no está enfermo? Aunque sea un hierro en la uña, tienes algo, todos tenemos algo. ¿No? Un callo, lo que sea. No, tú no puedes parar de decir, en este momento yo sé que Dios está sanando a una persona, porque, o sea, porque, claro, ¿no? Y si ustedes ven estos programas en la televisión, pucha, yo dije que no me iba a burlar, pero qué pena, pues. Si ustedes Ustedes ven estos programas en la televisión, en el canal católico hay unos curitas que son carismáticos y hacen estas cosas. Entonces hay una, y bueno, hay unos predicadores también, que evangélicos también, en otros canales predican igualito. En una multitud de 1,000 personas, ¿cuál es la probabilidad de que le chutes a una enfermedad? Dime. Yo en este momento estoy viendo, veo una columna que se está sanando porque tiene dolor en la espalda. Dime, de un grupo de 1,000 personas, donde hay 800 viejitas, ¿tú qué cosa crees? ¿Que no le va a doler la espalda a alguien? Eso no es una palabra profética. Entonces una persona dice, ay, sí, siento un calor. Claro, pues, ¿cómo no va a sentir? Pues si tú eres el que te crees que eres el único enfermo entre las 1,000 personas, te vas a impresionar y vas a sentir que te estás sanando. Entonces, eso es profecía. La música tiene algo especial. Vamos a ver más adelante por qué es que los músicos en el Antiguo Testamento profetizaban. La música no tiene nada de especial. No es tampoco nada espiritual la música. La música es un elemento de o una manifestación del alma, de los sentimientos. No tiene nada que ver con el espíritu. ¿Ok? Para los que no saben, la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, en ninguna parte enseña que los ángeles cantan. Hay gente que cree que los ángeles cantan. Inclusive hay una canción de Mark Onwell que dice que con el coro angelical te voy a alabar. ¿Qué coro angelical? La Biblia no dice que los ángeles cantan. Entonces, como no afirma la Biblia que los ángeles cantan, pero tampoco lo niega, entonces mejor nos quedamos en el mismo limbo que la Biblia nos dice. Entonces no podemos decir que los ángeles cantan. Los únicos que cantan son los hijos de Dios y las aves. Son los únicos que cantan en la Biblia. No vas a encontrar un elefante cantando. Nunca. Son las aves y sus hijos, nosotros, nadie más. ¿Ok? Voy a andar despacio para poder alinear bien las cosas. Muy bien. ¿Se dan profecías el día de hoy? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se dan profecías el día de hoy? Claro que se dan profecías el día de hoy. Yo creo que sí. Pero hay que tener mucho cuidado con las profecías. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con las profecías. Sí. Sí, claro que sí. La música tiene mucho que ver con los sentimientos. ¿Y por qué? Ah, ya, ok. ¿Y por qué los músicos profetizaban cuando tenían música? Porque es muy, muy simple, la explicación es muy sencilla. Cuando tú estás cantando, te estás como desconectando del mundo que te rodea para tener un momento de comunión con Dios, para estar más consciente de la presencia de Dios en tu vida. Yo les he explicado varias veces que Dios siempre está con nosotros. Cuando estás en el baño, cuando estás en el colegio, cuando estás acá, cuando estás orando así con el corazón partido, o cuando estás cantando, alabando a Dios con todas las gracias, o con toda la alegría del mundo, Dios, la presencia de Dios está ahí. Pero hay algo especial, sucede algo cuando tú estás cantando. Simplemente tu mente y tus sentimientos se disponen con mayor apertura a ser conscientes de que Dios está presente. Y por esa razón es que los músicos profetizaban y hablaban, porque ellos estaban disponiendo con mayor facilidad a estar en la presencia de Dios. Debe ser igual el día de hoy. La Biblia no nos enseña que deba ser igual el día de hoy. Vamos a ver más adelante. ¿Se dan profecías el día de hoy? Yo creo que sí se dan, pero hay que tener mucho cuidado, y el Señor nos da muchas advertencias. Y apunten estos versículos. Mateo, los tres versículos que voy a mencionar están en Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, el Señor manda una advertencia. Él no dice que no van a haber profetas. Él no está diciendo que no van a haber profetas, sino que hay que tener cuidado porque van a haber falsos profetas. En el 24:11 de Mateo también dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Esto es un llamado de atención para los cristianos. Ojo, Jesús le está hablando a sus discípulos, Jesús le está hablando a su gente. No le está hablando el mundo. Los falsos profetas no van a engañar al mundo. Los falsos profetas van a engañar o van a tratar de engañar al pueblo de Dios. Como dice el 24:24. Mateo también. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. A lo anterior, que iban a engañar, dice, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces el Señor está advirtiéndonos de que definitivamente van a haber falsos profetas. Y que estos falsos profetas no van a ser los pocos, sino al contrario, van a ser los muchos. Van a haber muchos falsos profetas. Vamos a ver cómo la Biblia describe a un profeta. Si nosotros leemos Efesios 4:11, vamos a ver ahí que hay cuatro ministerios. Uno dice que son cuatro, otros dicen que son cinco. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Pastores y maestros es uno solo. Algunos lo consideran uno porque el pastor generalmente enseña y es un maestro también. Pero también hay maestros que no son pastores, que también es posible. Y hemos hablado de cuántas cosas raras, ¿ah? El canto profético, la danza profética, y ahora también vamos a hablar acerca del ministerio quíntuple, que son estos cinco ministerios. Entonces, también se está metiendo dentro de las iglesias esto. Dice, ¿que tu iglesia no cree en el ministerio quíntuple? Dicen. Y le hacen mucho énfasis a los dos primeros, apóstoles y profetas. Y ahí se basan. La pregunta nuevamente es, ¿hay profetas el día de hoy? Nuevamente decimos sí. Pero para que nosotros nos demos cuenta quién es un profeta, porque, ¿y cómo sé que es un profeta? ¿No? La vez pasada ha venido un profeta acá a hacer algunas cosas raras. ¿Es un profeta? ¿Qué es un profeta? ¿Es un apóstol? ¿Qué es? Ese patita que sale en la televisión, ahí dice que es el profeta. Y en Radio del Pacífico he escuchado también que viene un profeta a traernos palabra profética para el Perú. Y la vez pasada me llegó un email de un profeta que Dios le había hablado a este profeta y le había mandado palabra para Argentina. Entonces la profecía empezaba así: ¡Oh Argentina! ¡Serás nación grande entre todas las naciones! Sobre ti empezará el gran ayudamiento. Lo he escuchado en Colombia, lo he escuchado en Perú, lo he escuchado en Venezuela. En todos lados he escuchado esas profecías. ¿Cómo podemos saber o cómo identificar cuando tenemos un profeta entre nosotros? Y vamos a ver. En primer lugar, características de un profeta. Un profeta es aquel que recibe palabra de Dios para instruir y guiar a su pueblo. Dios le da una palabra específica a alguien para guiar a su pueblo y para instruirlo, para enseñarle. En otras palabras, ellos son portadores de la palabra de Dios. Eso quiere decir que el profeta tiene que estar inmerso o sumergido en la palabra de Dios. El fundamento de su vida tiene que ser la palabra de Dios. El fundamento de un profeta no son las visiones que él tiene, ni tampoco las experiencias que él tiene. Una vez alguien me dijo, pero tú no vas a negar las experiencias que yo he tenido, me dijo. Y yo le dije, bueno, sí, no las voy a negar, son experiencias suyas, pero no son fundamento de nada. Porque el fundamento está en la palabra de Dios. Tu experiencia puede ser muy bonita. De repente te fuiste pues al estadio este monumental, de repente tú fuiste ese día que había venido el gran profeta y viste que oraba por las personas y las personas se caían. Y de repente entonces estaba en alguna reunión donde oraron por ti y te caíste. Y dices, yo me he caído, yo vi, yo sentí algo y me caí. ¿Qué era eso? No sé, qué, pero te aseguro que no es Dios, ni tampoco es la unción del profeta. ¿Ok? Porque el fundamento que respalda eso no está en la palabra de Dios, sino en la experiencia. Entonces tú no puedes usar tu experiencia como fundamento de lo que Dios dice o lo que Dios hace. Entonces el profeta, característica número uno, se basa en la palabra de Dios. Y esto empezó más o menos hace como 30 y tantos años. O sea, cuando yo me convertí ya era más o menos popular el asunto. Y sucedía, o sea, en nuestras reuniones también vimos que sucedían esas cosas. Es que éramos también medio ignorantones de lo que decía la palabra, no las creíamos todas, pues. No cada pavada que aparecía, nosotros como no sabíamos, pero poco a poco, conforme tú vas leyendo la palabra de Dios, te vas dando cuenta pues de que Bueno, pues son cosas de la ignorancia de uno que no conoce, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil manipular psicológicamente a las personas. Nosotros ya les he hablado mil veces de eso. Entonces podemos crear el ambiente necesario para manipularlos de tal forma que ustedes empiecen a sentir cosas raras, empiecen a desmayarse, o a temblar, o a reírse. ¿Han escuchado la terapia de la risa? ¿Ves? ¿Empiezan a reírse? ¿La terapia de la risa? ¿Ves? ¿Se han dado cuenta de lo que sucede? O sea, uno se ríe, dos se ríen, dos se ríen, y empiezan a reírse. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay cosas que se pueden manipular. Entonces, ¿qué pasó? Crearon la doctrina de la risa santa. Te vas a iglesias. ¿No escuchas la risa santa? Pues sí, le falta caída. Esta doctrina empezó más o menos en los 80s. No, perdón, esto fue en los 90s. En los 90s empezó esta doctrina, si no me equivoco, en Toronto, en Canadá. ¿Qué sucedía? Que con este afán de tener experiencias nuevas, algún genio profeta agarró y dijo que Dios le había hablado y que a través de la risa él se iba a mover. Entonces empezaban a reírse. Y ve cómo se ríe ella. Ve cómo está riendo tú. Te reímos. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un grupo de personas, va a llegar un momento en el que esa risa es descontrolable y va a empezar a contagiarse. Cuando empiezas a reírte descontroladamente, ya no tienes control sobre tus sentidos y te puedes dejar manipular fácilmente. Entonces, como empiezas a sentir cosas, empiezas a sentir una especie de terapia reconfortante, entonces a un genio se le ocurrió decir que esto era un don de Dios, el don de la risa santa. Todas esas iglesias modernas han pasado, por no decir turuleca, para evitar cualquier... ¿saben qué? Es que es inevitable, Luis. Han pasado por estas cosas. Han pasado por la risa santa y siguen desmayándose, siguen haciendo cuestiones de ilusión. ¿Por qué? Porque son estados mentales que son fácilmente manipulables. No lo hacen de repente a propósito, lo hacen inconscientemente, pero están practicando algo que no está en la Biblia. ¿Alguien tiene Betamax acá? ¿Saben lo que es Betamax? Pucha, qué antiguo me han hecho sentir, ¿ah? ¿Eh? Cuidado. Me siento que estoy en blanco y negro y ustedes a colores. Bueno, Betamax es un sistema de video antiquísimo, recontra antiguo. El primero, antes del VH salió Betamax. No, primero salió Betamax. No, primero salió Betamax. Ay, yo soy más antiguo que tú, pues. El Betamax era un aparato de este tamaño. Yo tengo un video que grabé en Betamax de un documental de, por eso les pregunto si tenían Betamax para ver si lo podía pasar a VH, de un documental de National Geographic acerca de justamente las prácticas ocultas en la India y en los países africanos acerca de estas cosas. ¿Y qué cosas se veían ahí? Risas descontroladas, bailes descontrolados, oraciones en idiomas que no se entienden, en lenguas, un montón de cosas que suceden en las iglesias el día de hoy. Es un documental que no es cristiano. Y National Geographic hace poco pasó el de la risa santa y explicó qué cosa significaba eso. Bueno, el comercial, Blockbuster, la oficia Bueno, ok, entonces el fundamento de un profeta está en la palabra de Dios, ¿correcto? Siempre. Otra característica del mensaje del profeta es que su mensaje no es popular. El mensaje de un profeta no es popular. Ahí vemos Juan el Bautista. ¿Cuál era su mensaje? Arrepiéndanse, raza de víboras, miserables, que no vayan al infierno. ¿Qué fue lo que le dijo Juan el Bautista a Herodes? Arrepiéntete, porque la mujer que tienes no es tu esposa, y estás casado con la mujer de tu hermano, porque ya estás divorciado. Y al final, ¿qué pasó con el profeta? Una cabeza. Entonces, los profetas generalmente, siempre, ustedes van a leer los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Isaías, ¿verdad? O sea, ningún profeta es popular. Su mensaje no es popular, ¿ok? Entonces, cuando tú escuches un mensaje de un profeta y empieces a evaluar y digas, ¿el mensaje que está hablando, primero, está en la palabra de Dios? ¿Está fundamentado en la palabra de Dios? ¿Su mensaje es popular? Ya, ahí a la segunda ya voló ya. Ahí ya voló. O sea, que le gusta a la gente. Porque la gente escucha lo que le gusta escuchar, ¿me entienden? O sea, yo puedo agarrar y decirles ahorita una profecía bonita, agradable, y ustedes se van a sentir contentos, ¿no? Yo digo, oh, profetizo que el Día Internacional de la Droga va a ser todo un éxito, y ustedes, oh, aleluya, gloria a Dios, van a decir. Pero el profeta no es de estas personas, el profeta no busca agradar a la gente. El profeta tiene un mensaje que no le va a gustar a la gente, no es popular. Todos los profetas, ustedes lean, cuando empecemos a leer los profetas menores y mayores, vamos a descubrir ahí cuál era su mensaje. Todos sus mensajes eran de juicio, de arrepentimiento, y casi todos los profetas terminaban perseguidos, aferrados, crucificados, clavados, cortados, macheteados, o sea, hechos puré. ¿Por qué? Porque su mensaje no es popular. La tercera característica, o cuarta, no sé el número que ustedes quieran ponerle, es el estilo de vida de un profeta es un repudio a la mentira. O sea, el profeta siempre va a rechazar la mentira, siempre la va a atacar, siempre va a estar diciendo cosas como, o sea, yo no soy un profeta por si acaso, ¿eh? O sea, mi ministerio no es ser profeta, pero un profeta nunca va a consentir aceptar una mentira, jamás. Robar, mentir, piratear, todo ese tipo de cosas, el profeta las va a atacar, jamás las va a justificar, él siempre las va a rechazar. Él tiene un estilo de vida donde la mentira le asquea. Otra característica de un profeta es que vive una vida austera. ¿Saben lo que es austero? Pobre. Por eso es que los profetas tenían una característica. ¿Cómo se vestían? Con piel de camello. ¿Se acuerdan de Juan Bautista? ¿No? La barba, ¿no? Bueno, pues es una característica típica del profeta. El profeta es austero. No anda con guardaespaldas. Ni cuando le invitan a comer, no agarre. No me gusta, lléveme a comer a otro lado. No, es un profeta. O sea, el profeta come langostas, come rata frita. O sea, él. Sí, con él no hay problema. ¿Ok? Otra característica del profeta es que el profeta no hace gala de su llamado. El profeta no hace gala de su llamado. O sea, el pata no se para y dice, yo soy un profeta, ¿no? Y se hace póster, se afiche para que vengan a verlo, ¿no? Y viene el gran profeta. No hace gala de su llamado. El profeta generalmente se esconde y solamente habla cuando sabe que tiene que hablar. ¿Ya? Es muy importante, son características que ustedes van a encontrar en su Biblia. No hace gala de su llamado. Tampoco no da concesiones con aquellos que no respaldan la verdad pura. El profeta no cede, jamás cede. Es capaz de levantarse en medio de una multitud. Miren, el profeta puede estar en medio de una multitud donde todos están equivocados, y el profeta se va a levantar y va a decir, están equivocados, esta es la verdad. Cueste lo que le cueste, el profeta siempre se va a mantener íntegro en cuanto a sus valores. Otra característica de un profeta, el profeta siempre te va a llevar a la verdad. No solamente fundamenta su mensaje en la palabra, sino que también te va a llevar a la palabra, a la verdad. El profeta no te va a engañar, no va a poner énfasis en los sentimientos, sino en lo que Dios dice. Otra característica es que el profeta, y por eso es que también han muerto los profetas, es que tratan de detener la corriente del pecado. O sea, el profeta se da, no pecan, claro, pero no, lo aplastan, pues, porque como trata de detener el pecado, y no pueden, ¿por qué? Porque el consenso general es, pequemos y pequemos, que mañana moriremos y seamos felices. Entonces, el profeta se levanta contra el pecado y empieza a decir, no piratees, no hagas esto, no, eso está mal, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero como todo el pueblo prefiere ir en contra, entonces al profeta lo superan. ¿Dios levanta profetas el día de hoy? Sí, levanta profetas el día de hoy. Claro que sí, de este tipo. Hay mujeres profetas también. Claro, claro, las mujeres pueden ser profetas. Estamos hablando de María. María es la que nos ha metido en este lío ahorita. La María, la hermana de Moisés. El mensaje del profeta no solamente va en contra de la corriente, sino que anima al pueblo a vivir en santidad. Entonces, miren, ¿cuántas cosas tienen para analizar un mensaje de uno de estos profetas locos? ¿Sabes? El profeta, vamos a escuchar al profeta, a ver su mensaje. Ah, no habla santidad, no me lleva la palabra, no acusa el pecado, no llama al arrepentimiento, hace gala de su ministerio, viene con guardaespaldas. No, olvídate, su pata obviamente no es un profeta. por más que tiemble y bote babas verdes. Su mensaje es un mensaje de juicio contra el pecado. O sea, si tú quieres escuchar a un profeta de verdad, tú vas a escuchar de su boca: arrepiéntete porque el juicio de Dios va a caer sobre ti y te vas a podrir en el infierno. Es el mensaje del profeta. El profeta verdadero, ya hemos dicho esto, permanece en la palabra de Dios. Uf, un profeta huye de las distinciones y los honores que los hombres le confieren. Por ejemplo, el profeta jamás, un profeta, va a estar sentado en primera fila en la iglesia y después cuando tenga que salir a predicar, ya que ustedes aquí, el hombre de Dios, que sale a predicar, ¡ay! El pata sube, ¿no? Y ¡oh, nos honra con su presencia el apóstol profeta! Que no, no. El profeta, le haces eso y el profeta simplemente se para y se va. Porque el profeta no te va a aguantar eso, jamás. ¿Por qué? Porque eso es ceder ante los valores y las presiones del mundo. Cuando alguien te halaga, es bien difícil que puedas acusarlo. Suponte que alguien venga y te invite a tomar desayuno, ven, toma, te invito a tomar desayuno, tu dulcecito, te sirve bien tu comida, todo, y de repente en la noche tienes que predicar, y tienes que acusar de pecado, pero si predico, me invito a tomar lunch, me ha pagado el pasaje, me está contando, no, ¿cómo voy a hablar del pecado? El profeta no, el profeta le llega. Simplemente, él va a acusar el pecado. Él va a decir, mira, aunque me invites a comer, aunque me pagues los pasajes, te vas a poder en el infierno porque estás pecando. No, el profeta es así, no entra en medias tintas. Busca que los hombres vuelvan a Dios y no busca que la atención se centre en él mismo. Por eso es que yo no entiendo a estos profetas de Dios que aparecen en la radio, en la televisión y que salen predicando por todos lados, que no le hacen el pare a la gente que los está proclamando como grandes profetas. El profeta jamás, jamás va a permitir que lo adulen ni que hablen bien de él. El profeta está en comunión con Dios, conoce la palabra de Dios. Él va a escudriñar la palabra de Dios. Y eso es muy importante. El profeta está en comunión con la iglesia, no es un freelance, como hay ahora. No, yo tengo el ministerio profético a través de las naciones, y hacen su ministerio, ¿no? José Lito Pajares, gran profeta. El profeta no puede ser freelance. El profeta es parte de la iglesia. En el Nuevo Testamento, en Hechos 13, los primeros dos versículos, y en Efesios 4, vemos que ellos van juntos con los maestros y con los pastores. Siempre van en equipo. El profeta no trabaja solo. Efesios 4:11, lo que hemos visto antes, y Hechos 13. Tampoco podemos evaluar a un profeta en base a estadísticas. ¿Se acuerdan lo que les dije las estadísticas en antes? En un grupo de 1,000 personas, si yo agarro y digo, siento en estos momentos, veo, que alguien tiene un dolor de hombro. Claro, en un grupo de 1,000 personas, alguien le va a doler el hombro, alguien le va a doler la nariz, alguien va a tener un grano en la oreja. O sea, definitivamente le vas a chutar. No, pero él dijo lo que yo tenía, pero claro, pues que va a decir, ¿cuántas enfermedades crees que hay que le puede chutar en ese momento? Hay una enfermedad que sucede una en 1,000,000, por ejemplo, no sé cómo se llama, rarísima, no es rarísima. Si estás en un grupo de 10 personas y Dios te dice, voltea y dice, Dios te va a sanar de esa enfermedad que solamente es una en 1,000,000, en ese momento, ahí, eso sí es una profecía. Pero no, pues en un estadio, con tonterías, pues. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las características de un falso profeta? En primer lugar, no habla o enseña conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la primera tontería que me diga que no está en la palabra de Dios, lo descalifica totalmente. Totalmente, ¿ah? Nada de que me dijo 90% y 10%, no. Una cosa que no esté en la palabra de Dios, descalifica al profeta. Totalmente. Otra cosa que caracteriza a un falso profeta es que invita al pueblo de Dios a ir en pos de dioses ajenos. Normalmente, el día de hoy, escuchamos a los profetas que invitan al pueblo de Dios a ir en pos de dioses ajenos. ¿Cuáles son esos dioses? El libre crecimiento, la vanagloria de la vida. Yo tengo una iglesia muy grande, mira, ¿cómo lo he logrado a través de esto? Y los profetas te llevan a eso, ¿no? A que tú te saques el pecho con lo que tienes. Te llevan al dinero, la prosperidad económica. Son falsos dioses, te están alejando de Dios. Hablan de la sensualidad, se rebelan contra la palabra de Dios. Ponen las experiencias por encima de la palabra. ¿Qué están poniendo como Dios ahí? Los sentimientos. Están alejándose de Dios. Un profeta, un falso profeta, lleva una vida inmoral. Inmoral. No significa que de repente no andes borracho en la calle, no sabemos eso. sino que no tiene los valores cristianos perfectamente definidos y aclarados. Un falso profeta no cuestiona la inmoralidad de otros, simplemente se queda callado. ¿Por qué? Porque busca agradar a las personas. Un falso profeta tiene un mensaje de paz. Un falso profeta tiene un mensaje de paz. Nos va a ir bien a todos. Ya llegó el momento en que el avivamiento estará aquí. Oh, vengan. Oh, estén felices. En otras palabras, no acusa el pecado, no llama al arrepentimiento. Jeremías afirma valientemente que los profetas son hombres de testimonio prestado. Esto está en Jeremías, en el capítulo 10 en adelante, habla acerca de los profetas y los falsos profetas. Tienen testimonio prestado, autoridad fingida y ministerio autoasumido. ¿Qué significa esto? Que los falsos profetas roban las palabras de otros y dicen que es palabra de Dios. Si ustedes analizan los últimos 35 años de la iglesia, van a darse cuenta que hay una línea común en todos estos falsos profetas. ¿Cuál es? El bienestar, la prosperidad, la sanidad, el estar todos felices. ¿Por qué? Porque se van prestando las profecías entre ellos. No hay ninguna novedad. Les contaba al principio que me llegó un email hace no sé cuánto tiempo de una profecía para la Argentina. ¿Qué decía esta profecía? Que será nación entre a los argentinos todavía. Que va a ser la nación más grande y más poderosa. Encima que son ellos así, peor todavía. O sea, la profecía, lo máximo, se van a lo máximo. Un momentito. Ese tipo de profecías no está llamando al arrepentimiento, sino a seguir una tendencia que va marcada desde hace años. Y esas profecías ya pasaron por Perú y pasaron por Colombia. Y son falsas profecías, no son profecías correctas. Vamos a Jeremías 19, capítulo 1, versículos 9 y 10. Jeremías 1, 9 y 10. Un curso acelerado de profecía, recontra acelerado. De verdad que este tema es para... Y Jehová extendió su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová. Jeremías está explicando cómo Dios lo llama al ministerio a él. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Miren, yo he escuchado profecías, o he leído profecías modernas que empiezan así. He aquí yo te he puesto sobre naciones. Las mismas palabras usan. Son profecías prestadas encima. Y dice, te he puesto sobre naciones y reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, que el ministerio del profeta no era nada que se compara a lo que vemos el día de hoy. El día de hoy vemos profecías o profetas que tienen actitudes o motivaciones totalmente diferentes. Acá vemos que Dios llama, ¿a quién lo llama a Isaías, a Jeremías? Lo llama a arrancar, a destruir, a arruinar, a derribar. Ah, sí, ¿qué tal ministerio, ¿eh? O sea, Pedro Picapiedra, el pato. Qué contrario a lo que es la profecía el día de hoy, ¿no? En una página web encontré algo así, muy interesante, y lo voy a leer rápido, ¿ya? La tarea del profeta es restaurar a los hombres que han perdido o que nunca han tenido la mentalidad bíblica y la perspectiva bíblica de las cosas que son inmutables ante los ojos de Dios. El profeta trata de rescatar a las personas que perdieron la brújula en el camino. Él comunica el punto de vista divino, particularmente a la gente que no está dispuesta a escuchar esto. ¿No? Lo que es parecido con la realidad, por favor, es pura coincidencia. Nuevamente lo repito. Si la palabra profética es crítica para que el pueblo de Dios esté alineado con las perspectivas de Dios, entonces la clase de palabra que es traída por los profetas es el asunto. O sea, cuando un profeta habla y corrige y trata de corregir a las personas, esto no le va a gustar a la gente, definitivamente, y lo van a rechazar. Por eso es que reaccionan mal contra ellos. Donde existan profetas auténticos que están dispuestos a traer una palabra que no es bienvenida, también habrá una multitud de falsos profetas que traerán a su vez una palabra falsa y cómoda que dice paz, paz, cuando no hay paz. O sea que por cada profeta que se levanta y dice arrepiéntanse, están yendo en contra de la palabra, se están equivocando de camino, se van a levantar un montón de falsos profetas que van a decir absolutamente todo lo contrario. No, pero si estamos bien, ¿a cuántos años? Que fíjense que la iglesia está creciendo, pero ¿por qué? Los sentimientos, que mejor que el apóstol, que mira, la vez pasada temblamos y totalmente desbalanceado el asunto. ¿Qué pasa con el mensaje del profeta? Juan 15:22. Jesús es el profeta por excelencia. Y miren lo que dice Jesús. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y en Lucas 7:23 dice Jesús también, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué pasa con el mensaje del profeta? El mensaje del profeta definitivamente produce algo en la persona. O reacciona positivamente y se arrepiente y empieza a caminar en los caminos del Señor, o simplemente rechaza el mensaje. ¿Y quién paga los platos rotos? El profeta. Por eso es que los profetas terminan mal, siempre. Miren Jeremías 23:29 nuevamente. El mensaje de Dios puesto en la boca de un profeta es profundo y destructor. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Está hablando de una palabra que destruye, que rompe, que quebranta. Acá no encontramos palabras de paz, paz, armonía, prosperidad y de crecimiento, ni nada de eso. ¿Hay profetas el día de hoy? Por supuesto que los hay. Claro que hay profetas. Pero profetas de acuerdo al modelo bíblico. Entonces cualquier chifladito que aparezca por ahí diciendo que es un profeta de Dios, inmediatamente ustedes hagan sus apuntes y saber, no es profeta. Es un falso profeta. Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El profeta te va a llevar hasta ese punto. Generalmente el profeta siempre te va a llevar al punto en el que tengas que restaurar tu relación con Dios y volver a poner los fundamentos en la palabra de Dios. ¿Cómo terminan los profetas? Terminan mal, ya hemos visto en Lucas 6:26. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los falsos profetas van a hablar mal bien de él, lo van a tratar bien. Bueno, los profetas de verdad lo van a tratar mal y todo lo demás. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con respecto a los profetas? ¿Cómo debemos nosotros reaccionar frente a un profeta? No, bueno, no hago caso, ¿no? ¿Para qué? No, pero vamos a escucharlo, no es eso. ¿Pero qué tiene de malo? Bien chévere, ¿no? Así, bien bonito, habla, así bien entretenido, la reunión tiembla, bien divertido. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? ¿Qué cosa dice primera de Juan 4:1? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es probar los espíritus para ver si este es un verdadero profeta o es un falso profeta. Es muy raro que se levante un profeta el día de hoy. Es rarísimo ver un profeta el día de hoy. Pero Dios nos ha llamado a ser profetas. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y comportarnos como un profeta. Atacar el pecado, combatir la mentira. Levantarnos fundamentados en la palabra de Dios. ¿Hay profetas el día de hoy? Por supuesto que hay profetas el día de hoy. Pero veamos el modelo bíblico. Junto con el ministerio de profeta o el oficio de profeta, que es el que hemos estado hablando, hay un don en el Nuevo Testamento que se llama el don de profecía. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice Pablo, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, al que enseñe en enseñanza, etcétera, etcétera. Pero Pablo dice que cada uno de los miembros de la iglesia tiene un don. Pero si tienes el don de profecía, úsalo conforme a la medida de fe. Si hay don de profecía en la iglesia, ¿qué cosa es el don de profecía? Es ponernos a cantar para luego empezar a temblar y que alguien se pare y diga cualquier cosa en el nombre de Dios. ¿Qué es el don de profecía? Vamos a ver qué es el don de profecía. 1 Corintios 12, versículo 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el hacer milagros, al otro profecía. O sea que vemos que la profecía es un don del Espíritu Santo. Primera cosa que tenemos que entender, la profecía es un don del Espíritu Santo. Pero miren lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que si te da el don de profecía a ti, y a ti te da el de sanidades, es porque a Dios le dio la gana que así sea. Y si después te da a ti el de sanidades, y a ti te da el de profecía, es problema de Dios. Nadie puede decir que tiene el don de profecía, o el don de milagros, o el don de sanidades. Son dones que sirven para la edificación de la iglesia. Bueno, vayamos ahora a 1 Corintios 14. Así es, correcto. Para un propósito específico, pero es para la iglesia, no es para el mundo. Entonces yo no puedo profetizar en la Alianza Cristiana, por ejemplo. ¿Me entiendes? Claro, exacto. Y generalmente, de acuerdo a las características que hemos visto, el mensaje, ¿cuál va a ser? Un llamado al arrepentimiento, ¿está bien? Un llamado a la santidad, un llamado a corregir el rumbo para estar en la palabra de Dios. Esa es la manifestación del don de profecía. También, el pastor también puede tener en algún momento Dios darle el don de profecía para animar a la gente a volver a la palabra de Dios. Se lo puede dar a mí, como se lo puede dar, por ejemplo, a ti. De repente un día tú te paras y dices, un momentito, la palabra de Dios dice esto, 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 esto. Es un don de profecía. Pero todo en orden, obviamente. Pero no se va a parar en medio de la reunión a decir eso, pues, ¿no? No, de ninguna manera, porque una cosa es el don de profecía y otra cosa es el oficio del profeta. El don de profecía es puntual, específico, puede dárselo a cualquiera. Claro, ¡pum! Se lo da, ¡pum! Se levanta Jonathan, estamos orando y de repente dice, el Señor dice que tenemos que volver a su palabra, por ejemplo. ¿No? O sea, caramba, o sea... Exacto, en ese momento. Eso no lo hace profeta él. ¿Entienden la idea? Pero sin embargo, ¿puede alguien de acá del grupo tener el oficio del profeta? También, pero en el sentido de estar animando y exhortando siempre a mantenerse firme en la palabra de Dios. Hay muchos de ustedes acá que sin darse cuenta en algún momento han dicho una palabra profética, pero no es, eso no los convierte en profetas. ¿Qué es una palabra profética? Lo que pasa es que ustedes confunden profecía con vivencia, o sea, con ver cosas en el futuro. En el caso de los profetas del Antiguo Testamento, y en muchas ocasiones puede ser que Dios te dé un don de profecía, un don espectacular en ese momento, que diga, cuando salgan no doblen a la derecha porque en ese momento se va a caer el árbol y lo va a matar a todos, váyanse por la izquierda. Ok, puede ser, pero eso es una revelación especial, una palabra de sabiduría en ese momento para una circunstancia específica. Eso no hace profeta a la persona. Eso tiene que estar bien claro. Exacto, el estilo de vida. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? ¿Cuáles son las características? La que hemos visto en toda la primera parte del... Tú puedes identificar profetas el día de hoy. Te vas a dar cuenta. De acuerdo a las características que hemos visto, más adelante, si todavía no te has dado cuenta de alguno, vas a ver que, este pata es un profeta, vas a decir. Pero te vas a dar cuenta que es un profeta como está descrito en la palabra de Dios, porque siempre va a estar acusando el pecado, siempre va a estar buscando, tiene una vida íntegra, va a luchar contra la mentira, no va a ser popular. A tarde o temprano vas a descubrir alguno, pero eso tampoco significa que esta persona pues sea, voy a ir para que me profetice. No, nada que ver, la bruja Ágata, pues, ¿no? Analicemos 1 Corintios 14. Dice... Sí. En algunos son permanentes, pero generalmente se usan en un momento específico y determinado. Claro, ¿para qué vas a tener donde sanidades si no hay ningún enfermo en la iglesia? No, puede cambiar, depende de las circunstancias. Por eso dice Pablo en Romanos, en el versículo 11, el capítulo, perdón, en Corintios 11, 12, 11 dice, pero repartiendo a cada uno en particular como él quiere. No hay que confundir estos dones del Espíritu con los llamamientos. el llamamiento, por ejemplo, el llamamiento de pastor es un llamamiento específico. O sea, no existe un don de pastor que va saltando, hoy día tú eres el pastor, mañana eres el pastor, no. O sea, eso es un llamamiento específico, es un llamamiento y un don irrevocable. O sea, se te da y no se te va a quitar, con eso vas a seguir. Lo mismo sucede con el profeta, el apóstol, el maestro y el evangelista, pero con los dones del Espíritu no. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un profeta? Que el profeta no está enseñando todo el tiempo la palabra de Dios, simplemente es en circunstancias particulares y específicas también. O sea, él no está, si la iglesia está caminando bien, o sea, el profeta no tiene nada que decir, pues, todo está bien, pues. ¿Me entiendes? Entonces, pero él no está enseñando siempre la palabra. Sin embargo, él siempre va a estar combatiendo el pecado. Va a odiar la mentira, malhumorado. Muy bien, 1 Corintios 14, porque si no entramos en 1 Corintios 14, no vamos a terminar nunca. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Dice Pablo que sigan el amor y procuren los dones espirituales. ¿Pero qué cosa dice? Pero procurad sobre todo que profeticéis. ¡Oh! Pablo le está diciendo a los corintios que busquen los dones. O sea, oren, piden, Señor, danos dones, dale dones a tu iglesia. Tenemos que orar nosotros también por los dones del Espíritu. Pero sobre todo dice, ¿qué cosa? Que profeticéis. Miren, aquí loco. Porque el que habla en lenguas, y de repente Pablo hace un giro y se mete a hablar de las lenguas. Si está hablando de la profecía, ¿por qué dice? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, y empieza a contrastar el don de profecía versus el don de lenguas, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que ustedes hablen en lenguas, pero más que profeticen. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo empieza a hablar de dos dones, el don de lenguas y el don de profecía. En ninguna parte Pablo prohíbe hablar en lenguas, sino que dice que mejor es buscar profetizar. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y los dones o los carismas, los dones del Espíritu Santo, ¿para qué son? ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Eso significa que si estamos orando juntos y yo me pongo a cantar, a orar en lenguas, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque nadie me entiende, número uno. Número dos, nadie es edificado porque no me entiendes. Los dones, Esto es importante. Si tú tienes alguno de los dones, el don está sujeto a ti. O sea, tú lo manejas, tú lo controlas. Si Dios te da el don de lenguas, no va a venir el Espíritu Santo a jalarte la lengua, va a empezar a temblar como un loco, un chico, el Espíritu me tomó, me tengo que hablar en lenguas. No. Tú puedes controlarlo. Tú puedes decidir hablar en lenguas o decidir quedarte callado. Tú puedes decidir empezar a orar en lenguas si tienes el don de lenguas. Y Pablo dice, si tú tienes el don de lenguas, entonces, cuando estés en grupo, no lo uses. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Tú te estás edificando a ti mismo. Entonces, si te edifica a ti mismo orar en lenguas, estás dando lenguas en el baño, orar en lenguas solo. Si Dios te ha dado el don de lenguas, y tú estás orando a solas con Dios, y empiezas a orar en lenguas, a cantar en lenguas, gloria a Dios por eso. Hazlo a solas, no tengas miedo. ¡Ay, Dios, me está hablando en lenguas! No, ora en lenguas, canta en lenguas. No, porque el orar en lenguas es una conexión directa de espíritu a espíritu. Por eso es que Pablo dice que tu espíritu se edifica, pero tu mente queda sin entendimiento. Eso lo vamos a ver más adelante, yo lo leí. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Tu espíritu, lo que pasa es que tu espíritu está pasando por encima de tu mente en ese momento. Y se está comunicando con Dios, digamos, con una línea directa, así como un cable directo con Dios.
Pero,
Entonces tú estás orando en lenguas y tu mente no está siendo edificada, pero tu espíritu sí. Porque hay una conexión directa con Dios. Simplemente, next day. Claro. Oh, Señor, le vas a hablar lenguas. No. No, pues. Porque no es para edificación de tu mente, es para edificación de tu espíritu. Claro que sí. Por supuesto que sirve. Y miren, ¿ah? Es un don que está disponible para todos los miembros de la iglesia. Vayan a Marcos 16, versículos 16 y 17. Yo les dije antes que el don de lenguas es un don que está disponible para cada uno de los miembros de la iglesia. Para todos los miembros de la iglesia. Miren lo que dice Marcos 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Dice, estas señales seguirán a quienes. ¿Crees? Después harán lenguas. ¿Ok? No es que esté fallando. Simplemente es un don que está disponible, pero que tú no lo estás usando. Es como que tengas, no sé, pues una ropa de baño en tu casa y nunca la uses, pues. Si quieres usarla, agarra y póntela, pues, ¿no? ¿Entiendes? Pero si quieres usar el don de lenguas, úsalo, pues. Pero ojo, ¿cómo debes usarlo? En oración. A solas con tu Dios. Hay lugares, iglesias. Miren qué pavitos éramos nosotros, ¿ah? Nosotros hacíamos un curso que era primero las verdades fundamentales, singularidad de Jesucristo, y después las 7 semanas del Espíritu Santo, se llamaba el curso, cuando recién empezaba mi cristianismo primitivo. ¿Qué pasaba? Durante las 7 semanas, que equivalen a los 50 días de Pentecostés, ok, 7 por 7, 49, más unos 50 días, nos preparábamos estudiando los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu y todas las cosas del Espíritu Santo que hay en la Palabra de Dios, y el último día, el día 50º, después de las 7 semanas, celebrábamos nuestro Pentecostés. Entonces, ¿qué hacíamos? Agarrábamos y cada uno de los postulantes se sentaba en una silla y todos alrededor oraban por él para que reciba el bautismo en el Espíritu Santo, para que empiece a orar en lenguas. Oramos por esta persona, oh Señor, ah, que no sé qué, ah, gritábamos en lenguas, el mismo pentecostales éramos, ah, no sé qué. Y de repente ya, ahora Dios te va a dar un de lengua, repite, oh, chita la boca, chita calabacita, repite, calabacita. Y le hacíamos repetir a la persona. Esto de acá es una práctica que los carismaniáticos hasta el día de hoy practican y siguen haciendo. Y venden cassettes y CDs para que aprendas a orar en lenguas. ¿Eso es un don? Ya no es un don, pues. El don es un regalo de Dios. Entonces tú tienes que recibirlo de Dios, no de un CD, un cassette o de alguien que te diga, repite conmigo, remángate la manga. No. Pablo dice, me gustaría que todos oren en lenguas, pero prefiero que profeticen. Así que busquen profetizar antes de orar en lenguas, es más edificante. ¿Por qué? Porque somos miembros de un cuerpo. Y cuando tú profetizas, estás edificando a los que están dentro de la iglesia. ¿Qué es una profecía de acuerdo al don de profecía? Es aquel don que sirve para, como dice el versículo 3, para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Este tipo de don de profecía es diferente al oficio profético. El oficio profético condena. El don de profecía dentro de la iglesia sirve para exhortar, o sea, para animar, para consolar y para edificar a la gente. ¿Quién sabe, Dios, estemos orando un día de repente en grupo y Dios te da pues una palabra de sabiduría, una profecía que diga, siga adelante, no sé, pues no, algo que sea pertinente para el grupo? Tú no eres ningún vidente para irte a la iglesia al frente a profetizar allá, no, nada que ver, eso así no funciona. Todos los dones son conscientes, no hay dones inconscientes. Estás orando en lenguas, no entiendes lo que dices, pero sabes que estás orando en lenguas. No es que, no, así no funciona el don de lenguas. Estás caminando ahí de repente, yendo con tu mochila a estudiar y yendo con la lengua, ¿eh? Claro, así funciona. No, la gente ni te haga, nadie se fija cuando estás orando. El don de lenguas te permite comunicarte directamente con Dios, pasa por encima de tus neuronas cerebrales,
de tu intelecto, como dice el versículo 2 de 1 Corintios 14, es un don que anima, exhorta, edifica, y después agarra y dice que hay una posibilidad de usar el don de lenguas en público, cuando hay un intérprete. Don de lenguas con interpretación igual profecía. Esta es una manifestación del don de profecía. Cuando alguien ora en lenguas y otro interpreta, está profetizando. Pero no vaya a ser como esas profecías de mi época, donde uno se paraba a orar en lenguas y el otro profetizaba y decía: yo soy tu madre que te quiero, estoy aquí para que vengas a mí. O sea, nada que ver. Obviamente, la profecía, vamos a ver ahora cómo funciona esto. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, o sea, Pablo dice, si yo vengo hablando en lenguas, este es un seminario de profecía. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, porque ustedes se ponen a hablar en lenguas acá en ruso, pues nadie sabe ruso, pues entonces, si alguien lo interpreta, quiere decir que Dios le dio la interpretación, pues no, obviamente es un don. Así pues, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no los hablase con revelación, con ciencia, con profecía, con doctrina? Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se prepare con la... imagínense la trompeta, porque de repente debe sonar así. O sea, ¿qué trompeta es esa? Tiene que tener un sentido, ¿no? Tiene que tener una forma. Así también ustedes, si por la lengua no dicen una palabra que se entienda, ¿cómo puede entenderse lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, si yo ignoro lo que me está diciendo, está hablando en ruso, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. En otras palabras, vamos a estar en el mismo lugar, pero no nos vamos a entender. Y la función de la iglesia no es esa, sino al contrario, buscar la unidad, que haya comprensión entre nosotros. Así también ustedes, pues, que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos, ¿para qué dice? Para edificar al iglesia. Entonces, si alguno de esos loquitos por ahí que andan obsesionados con el don de lenguas y la profecía, y te pregunta, ¿en tu iglesia oran en lenguas o no sé qué? Sí, lee 1 Corintios 14. Listo, se acabó el problema. Ahí está todo cómo se debe hacer. Por lo cual, que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. O sea, si tú estás en la iglesia, miren, ¿ah? ¿Puedes interpretarla tú mismo o puede interpretarla otro? Ojo, ¿ah? Dice Pablo, si tú hablas en lenguas, tú vas a agarrar y te vas a parar, estás en una reunión de oración y te vas a poner a orar en lenguas, ¡oh, remángate la manga, chica la carambola! Entonces, cuando termines de orar, mientras estés orando en lenguas, tu espíritu está orando, pero tú puedes ir orando con el entendimiento también, hacia adentro. No estás orando en lenguas y por dentro del Señor, dame interpretación de esto, no sé lo que estoy diciendo, pero imagino que no vas a una palabra. Hay una persona que ora en lenguas, puede interpretar también. Por lo cual, que habla en lengua extraña, pidas en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Lo que les decía antes, ¿no? Por eso, si vas a orar en lenguas, asegúrate de que Dios te da la interpretación mejor. Si no, quédate callado. O sea, no hagas el ridículo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, oraré con el espíritu, o sea, oraré en lengua, ¿no? Pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, porque también puedes cantar en lenguas, pero también cantaré con el entendimiento. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, no pierdas el control. Estate consciente de lo que estás haciendo. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes, dice Pablo. Gloria a Dios por eso. Pero en la iglesia, dice Pablo, mira, Pablo tenía el don de lenguas. Y él decía, doy gracias a Dios que puedo orar en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. O sea, Pablo simplemente está diciendo, tranquilícense, muchachos. ¿Me entiendes? O sea, los está cancelando toditito. O sea, Y ustedes oran en lenguas, bacán, cantan, así es muy lindo, se emociona uno. Yo estaba con uno así de ese tipo, son bacanes, uno se siente bien, bacán. Y Pablo dice, yo oro lenguas más que todos ustedes. Pero como está en mi iglesia, yo soy hablar 5 palabras con mi entendimiento, que hablar 10.000 lenguas. En otras palabras, prefiero quedarme callado y no decir nada. ¿Por qué? Miren lo que dice acá. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Qué interesante. Ahora Pablo agarra y dice, no sean inmaduros. No sean inmaduros. Está hablando de las lenguas, pero muchachos, no sean inmaduros, le está diciendo a los corintios. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué dice que las lenguas no son una señal para los creyentes, sino para los incrédulos? ¿Una señal de qué? ¿De qué? No. Una señal de inmadurez. Porque si un incrédulo entra y nos encuentra orando en lenguas, ¿qué cosa va a decir? Ustedes están locos, ¿qué les pasa? Es una señal de inmadurez de la iglesia. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque cuando hay profecía, estamos hablando de una iglesia madura. Qué loco, ¿no? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan, ¿qué pasa si estamos acá orando y de repente Dios empieza a usarnos y empiezas a hablar una palabra de profecía y entra alguien por la puerta que no conoce al Señor? Dice, y de repente entra un incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Nuevamente regresamos al oficio del profeta. El mensaje lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Qué alucinante, ¿no? O sea, cuando estemos orando, si ustedes no empiecen a rayar de ¿cómo quisiera orar en lengua? No. ¿Cuál debe ser tu anhelo? ¿Cómo me gustaría profetizar? Traer una palabra de Dios que anime a las personas. Cuando entre un incrédulo, escuche la palabra de Dios y sea convencido en su corazón de que tiene que arrepentirse. Por eso es que en Calvary hay 2 tipos de reuniones. Reuniones donde todo el mundo puede venir y reuniones solo para creyentes. Acá no hacemos eso todavía porque no somos muchos y todos somos creyentes. Pero hay reuniones solo para creyentes donde se ejercen estos dones, el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación, pero más que todo buscando profetizar, traer una palabra de aliento para la iglesia. Así que cuando ustedes vean que esos loquitos se miran, ¿señal de qué? Inmadurez. Tener paciencia. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno de ustedes tiene un salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, hace todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto 2 o a lo más 3 y por turno, y cada y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fue revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Está hablando del orden en la iglesia. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, nada de que estás parado, sentado, ¡ay! ¡Los profetas, paren! No. Está todo bajo control. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque las mujeres tienen la costumbre de cuando alguien dice algo que no entienden, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Pero qué? No entendí. ¿Pero cómo? Entonces Pablo le dice, cállense. Y vayan y pregunten. Eso están hablando de las casadas. Porque acá sí pueden hablar, preguntar, todo, ¿ya? La verdad es que ahí interrumpían, pues, molestaban. No se refiere a ustedes. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero está hablando de esos casos específicos, ¿me entienden? De que, ¡ay, José, pero qué, por qué, por qué, qué sucedía! O sea, ¿qué tienen que ver cómo era la iglesia en esa época? ¿Ves? Ellos eran judíos. A la sinagoga estaba dividida en dos partes. El lugar donde estaban todos los hombres reunidos y el lugar donde estaban las mujeres, separados. Los hombres adelante, las mujeres atrás. Por ahí alguien empezaba a hablar en lenguas y otra empezaba a profetizar. Y María, que estaba acá, gritaba, ¡José! ¡No entendí lo que dijo! ¡Me lo puedes explicar! Entonces Pablo agarra y dice, las mujeres, cállense. Y pregunten después a sus maridos. No hagan desorden. Eso es lo que estaba diciendo Pablo en ese instante. ¿Acaso ha salido de ustedes palabra de Dios o a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que le estoy escribiendo es un mandato de Dios, del Señor. Pero el que ignora, ignore. Así que hermanos, procuren profetizar. No impidan hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Qué loco, ¿no? Así que no le tengan miedo a las lenguas. Es un don de Dios. No le tengan miedo a la profecía. Es un don de Dios. Pero no ostentes que tienes el don de lenguas, porque si ostentas que tienes el don de lenguas, es una señal de inmadurez. Y si no tienes, ora en lenguas en tu casa, en el baño, cuando camines. Revuélcate con las lenguas allá en el parque orando si quieres, pero a solas con Dios. Pero acá, ven a profetizar. Eso significa que acá nos quedamos todos callados. Dejamos que la palabra de Dios hable. A menos que alguien tenga por ahí en algún momento alguna palabra de profecía y levanta su mano y dice, ¿puedo hablar? Y habla. Sin pedo. Dios se lo tiene que mostrar. Dios se lo muestra. Dios se lo tiene que mostrar. Eso te tiene que dar una seguridad absoluta de lo que estás haciendo. Y de que viene de Dios. Porque si te levantas y te arrebatas y... Yo creo que hay un día y te pones a orar en lenguas y de repente la interpreta. Ups. Sorry, muchachos, me emocioné. Bueno, regresando a Éxodo 15:20. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y ella estaba cantando. ¿Y por qué entonces María es una profetisa? Porque ella estaba dando palabras de aliento, de edificación y de exhortación al pueblo de Dios. No era nada del otro mundo que los músicos sean llamados profetas, porque esa era su función, animar al pueblo a venir a los pies de Dios. Así que aquellos que estamos en la música, no nos creamos que somos profetas por estar tocando, sino que estamos cumpliendo en cierta forma una labor profética. Sí. ¿Por qué? Porque estamos animando al pueblo de Dios a alabar a Dios, a acercarse más a Dios y a conocerle cada vez más. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y ahí nos quedamos, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces andaron por el desierto de Shur, este es el desierto de Shur, y fueron caminando 3 días hasta que llegaron de acá hasta este punto que hace acá, hasta acá, y ahí nos vamos a quedar 3 días, 3 días caminando en el desierto. El título de la próxima prédica es Enfrentando la Vida, ¿ya? Y ahí vamos a empezar la próxima semana. Vamos a orar. Qué alucinante, ¿no? De ahí a que aparezca otra vez la palabra profeta en la Biblia para hablar de las profecías nuevamente, les apuesto que se han olvidado de todo. Ya, vamos a orar. Están como loquitos hablando en lengua después de acá. Señor, gracias te damos por esta noche. Ha sido una noche de estudio bíblico más que de predicación, Señor, acerca del tema de profecía. Espero, Señor, que podamos aprender de ti, que Yo estoy seguro que faltan muchas cosas más que aprender con respecto a este don y a este oficio. Yo te pido que nos ayudes a comprender más tu palabra, a traer palabra fresca a nuestros corazones, sobre todo para aprender más de ti y conocerte más. Señor, yo sé que entre nosotros también tú tienes este don para animarnos, para seguir adelante, para reconfortarnos, para que no nos sintamos derrotados. Señor, te pedimos que nos enseñes a profetizar, pero como está en tu palabra, Señor, y que ejerzamos este don y estos dones que están aquí en 1 Corintios 14 para edificar a nuestros hermanos que vienen a la iglesia, Señor. Gracias por aquellos que de alguna u otra forma me dicen diferentes cosas, Señor, y yo puedo ver que son palabras de profecía que vienen a mi corazón. Y yo te pido que a cada uno de nosotros nos muestres que estas palabras de profecía llegan en el momento que más las necesitamos, Señor. Ayúdanos a entender que son palabras que vienen de ti y sobre todo que están de acuerdo a lo que dice tu palabra, la Biblia, en el nombre de Jesús, amén y amén.